house in Charming Town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama.
Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. ¿Cómo estáis? Y de nuevo iniciamos un viaje peculiar, un viaje especial, un viaje donde aprender, donde conocer, donde descubrir. Un viaje donde vamos a hablar de viajes. No es la primera vez, pero esta noche quizá hablemos de un viaje muy personal. Un viaje quizá vivido por algunos de vosotros, quién sabe. Un viaje que suscita demasiadas interrogantes. Un viaje que se transforma, casi como cualquier viaje, en una auténtica experiencia. Y desde luego lo que se transforma en una auténtica experiencia, hay que decirlo, y queda demostrado en todos vuestros mensajes, desde luego son todas esas cosas que nos hacéis llegar a través de las habituales vías de contacto, que no son pocas, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales, como siempre, tuteladas, por nuestra compañera, pendiente de todos vuestros mensajes, ya lo saben, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto también en nuestro formulario de contacto en misteriored.com. Y sí, amigos, el estudio de la radio que vuelve a elevarse. Vamos a contar historias, vamos a contar una historia. Queremos conocer también vuestras historias. ¿Quién sabe si la experiencia que vamos a conocer esta noche es algo compartido por algunos de vosotros? Estaría bien saberlo. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Sí, amigos, hay cuestiones que se transforman en una suerte de mítica entre la población, entre la sociedad, que conoce algunos términos que suenan demasiado extraños. En ocasiones hay cuestiones que se posicionan en el imaginario colectivo como si fuese algo baladí, una suerte de ensoñación vividas por algunas personas extrañas, quizá algo relegado a unos pocos. No hablo de una experiencia, vamos a decir, bueno, sí lo es, iba a decir enigmática o misteriosa, pero no hablamos de un encuentro ufológico, no hablamos de la aparición de un ser extraño, no hablamos de transformarse en el testigo de lo imposible a través de una visión asombrosa o espantosa según se mire y en determinadas crónicas así queda demostrado. Hablamos de algo muy personal, algo que de algún modo puede hacer transformar o cambiar el pensamiento lógico o racional de una persona que puede vivir una de las experiencias o una experiencia como la que vamos a relatar y conocer esta noche. Hay cuestiones, insisto, que se transforman en términos pertenecientes a esa mítica que puebla el imaginario colectivo. Hoy vamos a conocer uno, así como la experiencia que viene ligada de forma directa a este término. Quizá a muchos de vosotros le suene eso de viaje astral, y quizá esto puede sonar a, bueno, una idea de gente extraña, una idea de algo que no ocurre realmente, a mito y a leyenda urbana. Pero lo cierto es que hay personas que de algún modo no titubean a la hora de contar y relatar su propia experiencia. ¿En qué consiste esto del viaje astral? ¿Es posible inducirlo? ¿A quiénes le ocurren? ¿Estamos hablando de una realidad o de algún extraño efecto de nuestra mente? ¿Cuáles son las experiencias? Bueno, yo creo que puede ser interesante tratar de poner respuesta a estas preguntas. Esta noche nos acompaña un compañero, alguien desde luego que conozco desde hace poco y que tengo que decir, ¿no?, que de alguna manera se ha transformado en alguien que aprecio porque tiene una buena cartera de historias. Alguien que cuenta lo que cuenta porque hay que contarlo. Y esta noche está con nosotros nuestro buen amigo Adrián Martínez. Buenas noches, compañero. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Esteban? Un enorme placer encontrarme de nuevo en Misterio en Red. Un placer de traerte estas increíbles historias con las que me topo a lo largo de mi vida y que intento darle formas misteriosas, ¿no? Porque son historias que llegan a la vida de las personas de manera casual, que uno en un primer momento pues se asombra, ¿no? Pero también se introduce de lleno en todos estos temas que tienen mucho que decir.
Vamos a conocer una historia en este sentido de un testigo de su propia crónica, alguien que vive en primera persona una experiencia para muchos onírica. Y yo no sé si esto tiene o no que ver, ¿no?, con el mundo de los sueños. Lo cierto es que el viaje astral como tal, como término, como una cuestión relegada a unos pocos, hay quien señala, ¿no?, a quien relata haber vivido una experiencia de este tipo como un ser extraño. Y quizá lo cierto es que este tipo de experiencias anómalas, porque no son comunes, o sí, no lo sé, y hay quien quizá prefiera mantenerlo en silencio, de algún modo tienen su propia polémica. Suena en el imaginario colectivo. ¿Quién de vosotros no ha escuchado alguna vez ese término? Viaje astral. Y quizá el término es una forma de llamar a una experiencia aún pendiente de ser comprendida en su totalidad. Lo cierto es que, independientemente, ¿no?, de la nomenclatura con la que podamos o queramos llamar esta experiencia, hay personas que relatan, insisto, de forma directa y sin ningún tipo de tabú, su propia experiencia. Hoy vamos a conocer una de ellas. Quizá podemos hacer la comparativa con otras experiencias y, ¿por qué no?, tratar de poner respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué se suceden? ¿A raíz de qué emanan estas experiencias, ¿no? Bueno, un testigo que se pone en contacto contigo de forma directa y que te relata una historia. Vamos a conocerla, si te parece bien, Adrián. Vamos a presentársela a nuestros amigos. Quizá, quién sabe, ¿no?, nuestros amigos también nos relaten sus propias experiencias. Luego recordaremos las vías de contacto. ¿Cómo comienza esa historia?
Bueno, esa historia comienza de una manera muy peculiar que vamos a conocer a continuación, pero por supuesto, para todos aquellos amigos, ¿no?, que no entiendan demasiado bien de qué se trata, sobre un viaje astral, ¿no?, que sí, todo el mundo conocemos la palabra, pero profundizando brevemente en el término, Cheván, decir que se trata de una experiencia, ¿no?, en la cual el sujeto tiene la sensación de hallarse fuera de su cuerpo físico, ¿no?, algo totalmente anómalo, increíble, o sea, de su yo interior, ¿no? Una de las características es que la persona es consciente de lo que le está sucediendo, ¿no?, manteniendo todas, absolutamente todas sus capacidades activas, cual si estuviera totalmente despierto, porque claro, en el momento de realizar este viaje astral, el cuerpo físico duerme, pero nuestra conciencia se mantiene despierta. Y claro, muchos oyentes estarán diciendo, ¿y qué diferencias existen entre un viaje astral con respecto a los sueños, ¿no? Bueno, pues en los sueños no solemos vernos a nosotros mismos, ¿no? Lo vivimos siempre en primera persona, y esto es algo muy curioso y que muchas personas estarán diciendo en este momento, pues es verdad, ¿no? En raros sueños nos habremos visto en primera persona nosotros directamente, ¿no? Por el contrario, en un viaje astral con una experiencia extracorpórea, ¿no?, como también se le suele denominar, vemos nuestro cuerpo en estado de reposo. Y una peculiaridad muy importante de mencionar es que, al contrario de los sueños, Esteban, la experiencia no se olvida ni se desvanece en nuestro pensamiento. Y por tratarse de un hecho extraordinario, mantenemos ese recuerdo de nuestra vivencia, ¿no?, de esa vivencia que nos marca de por vida y que, como he dicho, jamás se olvida, ¿no? Pero aquí vamos a conocer una experiencia muy, muy extraña, como yo la catalogué en su día, y que tiene la cara B, o sea, que tiene esa parte donde se pueden comprobar que realmente esta persona, en cierto modo, aquella noche salió de su cuerpo. Y es lo más misterioso, ¿no? Pero claro, para conocer esta historia desde el principio, nos tendríamos que situar a principios de los años 80 aproximadamente. Nuestro testigo se llama José Luis, y él nos relataba que año 81, año 82 aproximadamente, él solía llevar a la que era su suegra a la localidad gaditana de Rota. En Rota había una casa que yo, de hecho, recuerdo de pequeño de ir con mis padres, porque mi familia pues solía frecuentar. Antiguamente, ya hoy día no tanto, Esteban, pero sí se solían frecuentar a sus curanderas, ¿verdad? Que incluso cuando actuaban de dos en dos, cuando eran hermanas, pues digamos que tenían como más prestigio, mucha más importancia, más credibilidad. Y precisamente allí actuaban dos hermanas en una casa que yo recuerdo de ir de pequeño con mi padre parado en la puerta. Mi madre se bajaba con algunas familiares más, y recuerdo una larga cola de gente, Esteban, para acceder a esa casa, ¿no? Las famosas curanderas de Rota, ¿no? Pues nos situamos en esa casa a principios de los años 80, y resulta que este testigo, José Luis, pues él llevaba a su suegra, porque su suegra frecuentaba las curanderas y demás, le hacía diferentes consultas, y su suegra siempre le decía: Luis, ¿por qué no subes conmigo y que las curanderas te reconozcan, te echen un vistazo, oye, a ver qué te pueden decir, a ver qué te pueden sacar? Pero José Luis, resulta de que él siempre era... se mantenía muy distante con todos estos temas, era también algo incrédulo, no le apetecía mucho eso de conocer unas curanderas, a ver qué demonios le iban a contar, ¿no? Bueno, sí, una y otra vez, él la solía llevar varias veces, pero claro, resulta que cierto día, pues la suegra le dice: oye, ¿por qué no subes conmigo y que te miren esto que a ti te ha salido en la espalda? Resulta que este buen amigo José Luis... le habían intervenido, Esteban, quirúrgicamente, de una fístula en la espalda. Resulta que es un proceso muy doloroso. Este hombre estuvo dado de baja, incluso en su puesto de trabajo, por un largo periodo. Todo aquel que la haya padecido pues sabrá lo que estoy diciendo perfectamente, ¿no? Entonces, resulta de que él se recupera de esa operación, de esa fístula, y resulta que le vuelve a salir al cabo del tiempo. Le vuelve a salir, se le comienza a reproducir, y aquí fue cuando su suegra ya le dijo: mire, José Luis, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas a que las curanderas vean? Oye, que han hecho cosas muy interesantes con personas que han ido con dolencias y realmente las han curado. Él seguía, ¿no?, en sus 13, él se mantenía muy reacio, pero resulta de que cuando él tenía ya los papeles, fíjate, preparados para operarse de nuevo por segunda vez, resulta que se dejó convencer por la suegra y resulta que fue a la casa y visitó a las curanderas. Y las curanderas resulta que le dijeron: José Luis, ¿sabes que eres una persona que tiene mucha luz? Una persona que tiene incluso capacidad para poder sanar a otras personas. Bueno, José Luis en ese momento seguía, ¿no?, manteniéndose distante, ¿no?, en su opinión acerca del mundo del curanderismo y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, él fue animado, ¿no?, por su suegra para que ellas le dieran esa fístula y pudieran curarle, ¿no? Lo cierto es que cuando terminó su consulta le dijeron: mira, nosotros vamos a realizar unos rezos y demás para que esa fístula, eso que tú tienes ahí, se te pueda curar. Y yo te avisaremos. ¿Vale? Se va de allí, de la consulta con su suegra, llega aquí a Jerez de la Frontera, y al cabo de los días lo llaman por teléfono las curanderas y le dicen: mira, que ya está todo solucionado. Ya está todo solucionado, ya estás curado. Y resulta que a partir de ese momento, ya, milagrosamente, vamos a decir, pues aquella fístula le desapareció. A punto casi de entrar en quirófano, como estuvo. Pues milagrosamente, hasta el día de hoy, esta persona, José Luis, pues jamás ha tenido ningún problema relacionado con lo que tenía, ¿no?, con esa fístula. Esto por aquí, pero también las curanderas, ya en otras consultas, ya José Luis incluso se animó a ir con su suegra en otras ocasiones, ya incluso para él, ¿no? Ya iba un poco más creyente en todas estas cosas. Y le solían decir las curanderas: oye, tú tienes que tener mucho cuidado con la rodilla, ¿no? Con la rodilla te puede dar problemas en el futuro. Y José Luis, que ahí tenía apenas 20 años, pues decía: pero vamos a ver, si yo ahora mismo con 20 años el chico hecho un toro, si, como él decía, ¿no? Un tipo que siempre ha hecho mucho deporte, que se iba a correr, que hacía mucha gimnasia, físicamente muy preparado, ¿no? Bueno, a día de hoy es curioso mencionar que a sus 63 años él tiene una minusvalía derivada de la rodilla, ¿no? Y esto es algo que, oye, con el tiempo, pues, en cierta forma tuvo que darle la razón a aquellas curanderas, ¿no? Pero resulta que en una de esas visitas, ellas le recalcaron eso de que tenía mucha luz y que tenía cierta capacidad para poder curar a otras personas. Y le ofrecieron a Esteban un rezo, un tipo de oración que él, pues, guardó con mucho cariño en su cartera, ¿no? Y resulta que le dijeron que si en algún momento él quería sanar a alguien o ayudar a alguien que estuviera pasando por un mal momento en cuanto a alguna enfermedad, ¿no? Pues que realizara ese rezo y que lo metiera debajo de la almohada y que él ayudaría en cierta forma a esa persona a superar esa enfermedad o ese mal trago, esa situación, ¿no? Lo cierto es que pasa el tiempo, pasan muchos meses, y estando con su compañero de trabajo, resulta que su compañero le dice: oye, José Luis, ¿qué tal? Vengo bastante apurado porque resulta que mi suegra, la madre de mi pareja, pues está la pobre fatal, está muy enferma, lleva ya más de una semana en cama, y ya no saben lo que hacer, ¿no? Porque están desesperados, la pobre mujer, que no es ni muy mayor, está en cama y resulta que estamos todos muy preocupados. Y le dice a José Luis: oye, mira, yo no sé si va a servir de mucha ayuda, ¿no? Pero yo voy a realizar esta noche un rezo. También me ofrecieron unas curanderas, yo no sé si servirá de algo, pero yo voy a realizar ese rezo, oye, a ver si surte efecto y a ver si hay mejoría, no tenemos nada que perder, ¿no? Lo cierto es que aquel viernes, José Luis nos comentaba que era bastante temprano, eran las 9:30 de la noche aproximadamente, y decía que él nunca se iba a la cama tan temprano, pero que aquella noche, no sabe por qué, él sintió la necesidad de irse sobre esa hora para la cama, ¿no? Y resulta que él saca ese rezo, se acordó en ese momento de lo que le prometió a su buen compañero, saca esa oración, realiza esa oración en voz alta, y acto seguido la guarda debajo de la almohada, y acto seguido Esteban, él cae en un profundo sueño, él se durmió enseguida, y eso fue lo que a él también más le sorprendió, ¿no? Viernes a las 9:30 de la noche, era muy raro de que él se durmiera tan temprano, ¿no? Y aprovechando que no tenía que trabajar al día siguiente, pues extrañamente él se durmió a esa hora. Bueno, y aquí es donde comienza esta historia que te voy a relatar, relacionada, compañero, con un extraño viaje, como yo he catalogado este caso, un viaje astral, como hemos denominado al principio. Resulta que él, cuando ya al fin cae en los brazos de Morfeo, cae en un sueño profundo, él siente cómo poco a poco va saliendo de su cuerpo, de su propio cuerpo, y se sitúa en una esquina superior de la habitación y se ve a sí mismo tumbado en la cama. Asimismo, tumbado en la cama, durmiendo plácidamente. En ese momento, José Luis no se lo podía creer, pero es que estaba muy consciente, Esteban, de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Acto seguido, él me cuenta que sale de su casa y arrastra el suelo. Él iba levitando, volando, y comenzó a correr por unas calles, luego una carretera. Y llega como una especie de finca, con una casa bastante grande, y resulta que cuando se introduce en la casa, me comentaba que había una cocina a mano derecha, un salón, casi todo quedaba a mano derecha de la casa, ¿no? Un largo pasillo, y resulta que llega al fondo del pasillo y a mano derecha una habitación donde él se adentra y comprueba que en la cama había una mujer acostada, con el pelo corto, rubio, y se encontraba tumbada en la cama. Y él comenzó a observarlo todo a su alrededor, ¿no? Cada minucioso detalle a él se le iba grabando en su mente, ¿no? ¿Quién era aquella mujer? ¿Quién era aquella casa? ¿Qué era aquella casa? Perdón. Y todo le resultaba muy extraño, porque aquellas personas que han vivido, ¿no?, un tipo de viaje de este tipo, perciben la realidad de una manera mucho más intensa, tanto los colores como las formas, ¿no? Y así fue como José Luis me describía esa situación. Dicho esto, José Luis, cuando estuvo un rato divagando por aquel lugar, emprende el camino de vuelta. Emprende el camino de vuelta realizando el mismo recorrido que realizó. Cuando llega a su habitación, de igual manera, él se observa desde la altura del techo, en una de las esquinas superiores, en la cama, tumbado. Se repite la misma escena, pero acto seguido, él se acerca a su cuerpo y se introduce en él. Y fue en ese momento cuando José Luis se incorpora y, sobresaltado, dice: ¿qué me ha pasado? Esto no ha sido un sueño. O sea, él estaba totalmente convencido, Esteban, de que no se trataba de un sueño normal y corriente, sino que había vivido algo diferente, algo muy especial. Claro, él en ese momento no lo relacionó con aquel rezo ni con lo que le había prometido a su amigo, ¿no? Decir que este viaje astral que nuestro compañero José Luis realizó, lo hizo de manera involuntaria. O sea, ese rezo que le habían facilitado las curanderas, por supuesto, que en el manual de instrucciones, que por cierto no tenían ni le comentaron nada, no venía nada de un viaje astral. Las curanderas no le mencionaron palabra alguna de viaje astral, solamente le dijeron que realizando ese rezo él podía ayudar a terceras personas. Y él lo hizo de esa forma, pero sorprendentemente pues vio cómo su alma, su yo interior, se desdobló de su cuerpo e hizo ese extraño viaje. Claro, él iba atando cabos. Iba atando cabos, bueno, yo realicé el rezo para ayudar a esta persona y resulta que he ido a casa de alguien a la cual yo he visto en una cama tumbada. Bien. Resulta que cuando el lunes entra al trabajo, pues se reencuentra con su compañero y le dice: oye, el otro día me ocurrió una cosa muy muy rara, yo realicé el rezo que te prometí, pero es que a mí me ha ocurrido esto, oye, vamos a hacer una cosa, a ver si tú me puedes aclarar. Y le dibujó Esteban sobre un papel la casa donde él estuvo en ese viaje astral, cada uno de las habitaciones, un pequeño croquis, ¿no?, de todo la fisionomía de la casa. Y le dices: compañero, bueno, mira, resulta de que yo llevo muy poco tiempo con mi pareja y yo todavía no he visitado la casa de mi suegra. Como bien sabemos, en los años 80 no es igual que ahora. En los años 80, para entrar en casa de tus suegros, pues tenía que pasar mucho más tiempo, ¿no? Dice: yo todavía no he entrado, pero déjame hecho porque lo voy a verificar con mi pareja para que ella me diga si exactamente su casa es de esta forma, ¿no? Pues Esteban, al día siguiente, su compañero le dijo que exactamente la casa de la suegra era punto por punto exactamente igual a como él la había dibujado. ¿Dónde fue José Luis aquella noche? Indudablemente todos estaremos pensando inevitablemente y realizamos, ¿no?, una conexión con esa mujer, ¿no? Con esa mujer que por cierto, al cabo de las semanas, ¿no?, esa mujer se recuperó de la enfermedad que padecía. Y lo cierto es que este rezo, este viaje astral derivado, ¿no?, de esa oración facilitada por las curanderas, surtió su efecto. Y decir que José Luis esto no lo olvida, no lo ha olvidado en toda su vida, ni lo va a olvidar jamás, ¿no? Y que a diferencia de los sueños, porque muchas personas dicen: bueno, ¿y si se pudo haber tratado, ¿no?, de un sueño? Claro, pero esa diferencia, ¿no? Los sueños, evidentemente, se olvidan, se van olvidando conforme pasan los minutos, nada más que nos levantamos, pero este tipo de experiencias no se olvidan y él les recuerda con mucho detalle cada una de las cosas que vio y que vivió en esa noche de viernes de hace ya bastantes años, ¿no? Es un caso que a mí, personalmente, fue uno de los primeros, le tengo mucho cariño a este caso, compañero, porque fue uno de los primeros que a mí me llegó a ese famoso cuaderno de campo del cual cuento muchos casos, ¿no?, en mi canal de YouTube, Adrián Martínez, y donde, oye, muchas personas incluso se sienten identificadas. Y estoy seguro, compañero, de que muchos de los oyentes han vivido algunas de estas experiencias, o quizás no lo sepan, de que incluso han salido de su cuerpo, que hayan realizado un desdoblamiento astral, una experiencia extracorpórea, porque no sabemos tampoco dónde vamos cuando soñamos, si realmente los sueños son lo que son, o realmente vamos a otros lugares.
Y de desde luego la invitación queda abierta. Y si nuestros amigos han vivido, habrá quien diga, o sufrido, quién sabe, ¿no?, alguna experiencia similar o parecida. Bueno, vías de contacto, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales, tecleando Misterio Red, en Instagram, Twitter, Facebook, formulario de contacto en misteriored.com. Queremos conocer vuestras historias, queremos conocer si alguien de vosotros, ¿por qué no?, ha tenido una experiencia similar, o si alguien conoce a otro alguien que haya vivido algo parecido. Lo cierto es que este tipo de experiencias, Adrián, cuando son relatadas, cuando el testigo de su propia experiencia lo cuenta, y lo cuenta de forma abierta, es porque desde luego también manifiesta, ¿no?, un cambio de percepción. Hay algo más en nuestro ser, en lo que somos, en lo que nos conforma, ¿no? Quizás una cuestión que suscita demasiadas interrogantes y evidentemente también polémica. Claro, esto de los curanderos y curanderas, como término o como denominación a este viejo oficio que algunos dirán, y otros también, donde pueden decir, oye, también existe, evidentemente, la picaresca, está envuelta también, ¿no?, envuelto de su propia controversia. Yo recuerdo una historia que está pendiente de ser contada, de un personaje en el sur, en nuestra tierra, en Andalucía, de un personaje que realmente movía masas de fieles, personas que le procesaban una auténtica y verdadera y profunda fe. A día de hoy, tras su fallecimiento y tras haber pasado ya varios años de que esta persona falleciese, se le sigue procesando un culto de una forma tan profunda, tan hermética, envuelta de un secretismo absoluto. Hemos estado recientemente en el lugar, parte de este equipo, precisamente para tratar de documentar la historia de este personaje. Es interesante de conocer y desde luego que contarlo, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado ha sido una auténtica extrañeza. Han ocurrido cosas que desde luego tienen su explicación, pero también han ocurrido cosas a lo largo de esa investigación, de ese reportaje, aún pendiente de ser finalizado, que puede ir vinculado a ese mundo de los sueños. No quiero contar mucho, pero lo que has narrado en esta experiencia tiene una serie de matices que conectan de forma directa con esta historia que este equipo está recopilando, que está recogiendo, Adrián. A mí personalmente me sorprende, ¿no?, porque hay una serie de pautas que se transforman en un auténtico guión compartido para otras experiencias, para otras personas que viven en otras regiones y que cuentan exactamente, ¿no?, la misma experiencia, o relata los mismos detalles, ¿no? Bueno, aquí hablamos de una persona que vamos a escuchar, porque José Luis, bueno, el protagonista de esta experiencia, también relataba, ¿no?, una suerte de resumen, vamos a decir así, de lo que conlleva transitar por una experiencia de esta índole. Lo cierto, Adrián, es que estás al frente del cañón, recopilas historias, las escribes en tu cuaderno. Estas historias personales también tienen un guión común. Es el cambio de percepción de quien las vive, el cambio de pensamiento, el salto de conciencia que muchas personas que, bueno, tras vivir una experiencia extraña, anómala, y esto desde luego también, bueno, establece sus raíces con otras materias, otras temáticas dentro de ese gran paraguas que podemos denominar misterio, pues dicen sufrir tras, evidentemente, pasar por alguna experiencia extraña, insisto. Es ese cambio de conciencia, ese cambio de pensamiento. Hay un salto, para muchos evolutivo, que tras pasar por una experiencia de esta tipología, oye, se procesa y se produce, ¿no?, en la persona que lo vive. Supongo que nuestro amigo José Luis, desde luego, como parte protagonista de estas historias que comparten ese guión central, pues desde luego esa pauta también se registra, ¿no es así?
Sí, claro, pero estas personas, cuando te cuentan sus vivencias, Esteban, te cuentan su verdad, te cuentan su experiencia, te miran a los ojos, muchos de ellos sueltan alguna que otra lágrima al recordar el momento. O sea, que te están contando algo que quizás tú hayas escuchado en otra ocasión a modo de leyenda. ¿Cuántas leyendas podemos encontrar por la web, en los libros, con muchos años o muchos siglos de historia, ¿no? Pero te topas, me encanta cuando el caso real supera a la propia leyenda. Esto a mí me encanta, y por supuesto que con eso de los viajes astrales hemos mencionado el tema de las curanderas, ¿no? Las curanderas, oye, también con su polémica, ¿no? Y yo siempre digo, no es que sea a favor ni en contra, ni mucho menos de las curanderas, pero me gustaría aportar algo, porque claro, en todas las profesiones evidentemente existen timadores, existen sinvergüenzas, caraduras. Esto lo podemos encontrar en todos los gremios, ya sea en la mecánica, ya sea en otros aspectos como la medicina, que nos engañan en nuestra propia cara, pero evidentemente, como nos lo dicen desde un estamento oficial, pues oye, le damos credibilidad, ¿no? Con el tema de las curanderas, siempre he dicho lo mismo, ¿realmente son las curanderas las que sanan o son las propias personas las que acuden a una consulta y bajo la creencia de que les va a sanar, sanan, ¿no? Se habla también de la autocuración, y estamos también en un programa hace tiempo hablando de la autosanación, de que las personas tenemos en nuestro interior la capacidad de sanar por nuestros propios pensamientos. Incluso la propia ciencia está de acuerdo de que un pensamiento positivo ante una enfermedad es más del 50%, tiene el 50% de importancia y es fundamental para la recuperación del paciente. Cuando una persona se viene abajo, pues apaga y vámonos, ya entra en caída libre, cae en picado y por supuesto que la enfermedad lo supera, ¿no? Con esto de las curanderas siempre digo lo mismo, oye, realmente yo no sé, pero un psicólogo realmente, cuando acudimos a una consulta de una psicóloga, pues realmente las personas van para escuchar, para ser escuchadas, mejor dicho, y para recibir consejos y realmente sanan en cierta forma. Oye, ¿por qué una curandera no puede hacer lo mismo? ¿Por qué a través de la palabra no pueden ofrecer una curación? Convencer a la persona de que realmente se puede curar. Esto es algo que podríamos incluso plantear en otra ocasión, pero te voy a contar un pequeño caso, si tenemos tiempo, por supuesto.
Sí, sí, vamos.
Sobre un conocido mío, de hecho es familiar, ¿no?, directo de mi mujer, y esta persona, hablando cierto día, que salió el tema de los curanderos y demás, dice, mira, yo tengo una experiencia, precisamente, cuando yo era pequeño, me salieron en el dedo pulgar de la mano una especie de pompas, no sé exactamente el nombre que tenía, pero era algo muy doloroso. Lo llevaron al médico y resulta que le dijeron, mira, esto hay que operarlo, hay que quemarlo para evitar que vaya mal, ¿no? Resulta que eran unas operaciones muy dolorosas. Él era pequeño cuando, le intervinieron y recordaba aquellas operaciones, vamos, un dolor increíble, ¿no? Se la quitaron, le desaparecieron, pero al cabo del tiempo, Esteban, resulta que le volvieron a salir y de nuevo lo llevaron al hospital, se lo dieron y le dijeron que tenían que intervenirlo de nuevo. Lo intervinieron de nuevo lo desapareció, pero al cabo del tiempo le volvió a aparecer. Y aquí su padre dijo, mira, ya no vamos a ir a más hospitales ni te van a ver más médicos. Yo te voy a llevar a ti, niño, a un curandero de la localidad de Arcos de la Frontera, aquí en la provincia de Cádiz. Al parecer era alguien que tenía mucha fama en el lugar, ¿no? Y me cuenta este testigo de que llegó allí, a la consulta, a que el curandero, muy místico todo, ¿no?, como suelen ser, ¿no?, estos lugares, le vio el dedo, se lo examinó y demás, y le preparó un ungüento especial. Y le dijo, te lo tienes que untar cada día y no se te puede mojar el dedo en un mes. Te lo tienes que cubrir y no se te puede mojar bajo ningún concepto. Bien, este chico pues siguió todas esas pautas hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, que jamás le volvió a salir. Claro, él dice, casualidad, fue casualidad. Oye, lo cierto es que yo pasé dos veces por el hospital y aquel curandero, en cierta forma, dio con la clave de mi mal y me curó. Podríamos hacer multitud de exposiciones sobre tanto una cosa como la otra, sobre casos de estafas que no llegaron a ninguna parte, como casos en los que verdaderamente esos curanderos obraron el milagro o verdaderamente obraron el despertar de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento pues en cierta forma fue el que actuó y nos ayudó a mejorar. Todo esto, por supuesto, que tiene mucho de misterio, y con el caso del compañero José Luis, oye, pues aquí estas curanderas, lo cierto es que le eliminaron ciertas cosas, ¿no?, de su futuro, que ya es pasado y que él puede verificar, ¿no?, de que así se ha cumplido todo, ¿no? Lo cierto es que él ayudó a aquella mujer a través de esa oración y lo tenemos por ahí, ¿no? Como una reflexión que el compañero José Luis nos ha querido enviar, ha querido estar presente de alguna forma para que también conozcamos a día de hoy qué es lo que opina él sobre esa extraña experiencia que vivió, repito, allá por los años 80.
Bueno, yo creo que vamos a ponerla, vamos a compartirla con nuestros amigos, esa reflexión, esas palabras del amigo José Luis, protagonista de una experiencia compartida por tantas otras personas que relatan exactamente lo mismo, un guión universal. Esto, desde luego, también es la dinámica en otras áreas. Ufología, parapsicología, bueno, tantas cuestiones que de algún modo establecen su propio guión universal. Las historias son exactamente las mismas, da igual el tiempo, el lugar y a quién le suceda, cuándo, dónde y cómo. Lo cierto es que hay guiones universales que a lo largo del tiempo nos demuestran que hay más cosas de las que vemos a simple vista. Vamos a escuchar al testimonio, las palabras de José Luis. Esto es lo que nos contaba.
Bueno, pues hay cosas que la verdad que nunca se te olvidan, porque como bien os ha contado o ha contado Adrián, este caso que me sucedió a mí me dejó marcado, ¿no? La verdad que me dejó marcado porque, ya te digo, fue contrastado y verificado, y la verdad que tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿y cómo puede uno a llegar a realizar esta experiencia, esta corpórea, que tú salgas de tu cuerpo, ¿no? Y vayas a sitio, ya te digo, como en el caso mío, como hay tantos miles de casos, ¿no? De que hay personas que viajan a otro sitio, la verdad que eso te deja un poco marcado porque la verdad que algo hay más allá de cuando uno está, digamos, en este estado así letargado, así dormido, y que tú salgas de tu cuerpo y viajes por digamos, por el sitio donde tú quieras ir o donde tú tengas pensado de ir. Y la verdad que es una experiencia que hasta el día de hoy, ya te digo, eso hace que pasó, pues no sé si serán 30 años o más, y la verdad que a mí me dejó muy marcado y siempre lo recordaré como si fuera el primer día, vamos, que no se me va a olvidar jamás.
No se me va a olvidar jamás. Palabras compartidas también en ese guión universal. Experiencias que no se olvidan, que marcan, que deja su impronta eterna, permanente y duradera en el tiempo. Yo creo que las palabras humanas, sencillas, bueno, quizá también sean las de otras personas que de algún modo, quizá quién sabe, nos estén escuchando, nos estéis escuchando y digáis, es que esto me sucedió a mí, algo parecido me tuvo que suceder porque lo que relata la voz que hoy escucho a través de este aparato llamado radio es algo comparable con el recuerdo que mantengo de una experiencia vivida. Desde luego queremos saberlo, así que las vías de contacto hay que repetirlas. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto también en el formulario de contacto en misteriored.com. Hay muchos comentarios que nos dejan y nos dejáis a través de nuestros canales, concretamente en iVoox. Es una forma también de comunicarnos, ¿por qué no? Nos llegan vuestras palabras, nos llegan vuestros mensajes, nos llegan vuestras historias, nos llegan. Queremos también recibir vuestras propias experiencias. Adrián, nunca lo voy a olvidar. Palabras que se repiten en personas que de algún modo transitan el camino de lo imposible.
Pues sí, son unas palabras, unos hechos, unas vivencias que, como dice el compañero José Luis, que jamás olvidará, ¿no? Porque son hechos que se salen de lo común, que se salen de lo cotidiano, que se salen de lo ordinario, hechos extraordinarios que no tienen por qué ocurrir, pero que ocurren y que, por supuesto, con esto de los viajes astrales, pues también la ciencia se posiciona, ¿no? De que todo quizás es producto de nuestra mente, pero claro, cuando vienen unos hechos, Esteban, cuando vienen unos hechos que se pueden corroborar y todo a colación de una historia, yo creo que, oye, es que es bastante difícil, ¿no? Resulta de que ese puzzle encaje tan perfectamente para que formen la historia como la que hoy hemos conocido, ¿no? Todos aquellos, sí, todos aquellos amigos que hayan tenido, ¿no?, una experiencia de este tipo, pues sería muy interesante de que lo compartieran a través de este medio para unir esas historias y sacar incluso una conclusión sobre lo que hipotéticamente puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, porque también estas técnicas, existen muchas técnicas, muchos tutoriales, ¿no?, sobre cómo realizar un viaje astral. Pero claro, quizás la magia reside en que José Luis, en este caso, él no quería realizarlo ni sabía apenas de lo que se trataba, sino que le vino de manera involuntaria. Pero hay muchas personas que, repito, persiguen. Yo lo he intentado, Esteban, yo lo he intentado a través de diversos tutoriales cómo realizar un viaje astral cautivado por la historia que hoy hemos conocido, pero yo no he viajado en ninguna parte, compañero. Yo me he quedado en mi cama. Y mi alma, mi yo interior, se ha quedado tan dentro de mí como lo está en este momento. Ojalá pueda vivir un hecho de este tipo. Muchos dicen que se pasa algo de terror, ¿eh? Oye, cuando notas que tu cuerpo, aquellos que lo han experimentado de manera directa y de manera, por supuesto, intencionada, provocada por ellos mismos, cuentan que las primeras veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Son muchos intentos los que tienes que realizar, pero que sientes un miedo atroz cuando notas que estás saliendo de tu cuerpo, que notas como una especie de vibración dentro de ti muy, muy, muy intensa y que eso te hace retroceder. Se habla también del cordón de plata, ¿no?, que une tu alma con tu cuerpo astral, con tu cuerpo físico, y que si ese cordón, eso es lo que cuentan, ¿no?, hay también mucha leyenda, si ese cordón se rompe, quedas atrapado en otro mundo y jamás podrás regresar a tu cuerpo. Muchos hablan de los peligros de los viajes astrales, pero otros tantos en la dualidad, ¿no?, de las opiniones que cuentan que para nada, que no son peligrosos y que es una experiencia que recomiendan para todos aquellos que lo quieran intentar. Y, oye, tiene que ser un viaje apasionante. Y también existen eso de las quedadas astrales, Esteban. Quizás podemos intentar en alguna ocasión tú y yo, ya que somos también algo místicos y que hablamos de todos estos temas, oye, de reencontrarnos alguna que otra madrugada en un punto exacto y seguir debatiendo sobre estos temas desde un punto astral. Yo no sé qué te parece la idea.
Oye, luego parece exótica cuanto menos, ¿eh? Pero sí te voy a decir, Adri para los amigos, que desde luego hay mucha controversia en todo esto, y esto desde luego nuestros amigos también opinarán exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Hablabas de tutoriales. Internet está lleno, de tutoriales donde, de algún modo dan una serie de pautas, de claves, para poder realizar este tipo de experiencias, de inducirlas. Claro, de ser lo que son, o lo que dicen que son. Porque claro, alrededor de todo esto también existe toda una serie, ¿no?, de teorías. De ser esto, ¿todas las personas están capacitadas para poder realizar o inducirse a sí mismas este tipo de experiencias? Esto es exactamente lo mismo. Claro. Esto es exactamente lo mismo que relatan muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte, donde pueden observar su cuerpo debatiéndose precisamente entre la vida y la muerte en un hospital, en la sala de un hospital, mientras no puede hacer absolutamente nada, observa a los médicos como tratan de realizar precisamente, ¿no?, su trabajo, salvar vidas, salvarle la vida, y de forma extracorpórea está observando como si fuese un testigo, en silencio, escondido, sin que nadie más lo pueda observar, todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Es esto algo similar? ¿Es esto algo parecido? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es algo que puede vivir o pueden vivir todas las personas? ¿Podemos vivirlo todos? ¿Hay que tener una serie de, resorte que nos haga distintos para poder transitar este tipo de caminos? ¿Estamos hablando de una experiencia dibujada por la propia mente y que nada tiene que ver con lo que se cuenta? Bueno, son muchas interrogantes, Adrián, y desde luego esto es interesante, ¿no? Claro, aquí, si tuviésemos la verdad, pues estaría muy bien contarlo. Pero es que no lo tenemos. ¿Quién tiene la verdad de todo esto?
Evidentemente. Claro, has mencionado algo clave, ¿no? Que son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuántos casos hemos leído, hemos conocido, hemos escuchado, hemos visto, ¿no? Incluso en documentales, de personas que al borde de la muerte han sentido este tipo de experiencias, ¿no? Personas que han sido intervenidas o que estando siendo intervenidas en un quirófano, oye, han detallado exactamente cuando se encontraban en un estado profundo, tras, digamos, ser anestesiados, ¿no? Dormidos, pues resulta que describían exactamente todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Describían a los doctores lo que le estaban realizando, cuántas personas había, cuando era totalmente imposible. Quizás la historia más primigenia de todo hecho, la clave, se me viene este caso a la mente, Bruce Grayson. Bruce Grayson, allá por la década de los 70, si no me falla la memoria, él era un doctor que escribió mucho sobre todos estos temas, con un caso que él escribió, ¿no?, en una de sus obras, y precisamente contaba el caso de una chica que intentó suicidarse, pero aquello no le salió del todo bien. Resulta que la chica salió ilesa, pero con ciertas dolencias, se cayó en un estado profundo de coma, y resulta que una amiga suya, el día siguiente, cuando esta chica ingresa en el hospital, el médico va a visitarla, la habitación, ella se encontraba en coma, ¿no? Resulta que antes de visitarla, él se encontraba en una sala, en el comedor del hospital, comiéndose unos espaguetis con tomate. Esto es lo que él describe. Y resulta que le avisan de que había ingresado una chica, él va a verla, patatín, patatán, pero resulta que la corbata a él se le había manchado de tomate. Intentó limpiársela, pero lo que hizo fue que la refregó mucho más. Resulta que en los pasillos, tras ver a esta chica, tuvo una conversación con la mejor amiga, con su compañera de piso, ¿no? Y ambos estuvieron charlando sobre lo que había ocurrido, patatín, patatán. Resulta que al día siguiente, cuando esta chica despierta del coma, este médico, Bruce Grayson, entra en aquella habitación, se presenta a la chica, hola, ¿qué tal? Soy Bruce Grayson, y ella le dice, yo ya te conozco. De hecho, ayer vi cómo tú hablabas con mi amiga en el pasillo del hospital y precisamente tenías una mancha de tomate en la corbata. Y este médico, a día de hoy, se pregunta cómo es posible que aquella chica supiera lo de la mancha de tomate de la salsa de los espaguetis en mi corbata. Algo totalmente imposible, que tuve una conversación con su amiga. Y aquí evidenció que, claro, de que había otras realidades, de que quizás nuestra alma, llamémosla alma, nuestro yo interior, nuestra conciencia, se pueda desprender del cuerpo en determinados momentos, ¿no? Existen multitud de casos. Este es el caso, podemos decir, más primigenio, en el cual se dio a conocer, ¿no? En este caso, por Bruce Grayson, este médico que apostó mucho, ¿no?, por esta teoría de que podemos vivir experiencias extracorpóreas a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en momentos críticos donde parece que vivimos esas extrañas experiencias que quizás en un futuro no sean tan extrañas y se acepten como una realidad.
Bueno, quizá en un futuro, ¿verdad? El conocimiento de hoy era el misterio del ayer. Hay misterios que nos acompañan a lo largo de la historia del hombre, del ser humano, que siguen siendo cuestiones sin resolver. Yo diría que el propio ser humano es uno de los grandes misterios. Somos el mayor misterio, ¿no?, para nosotros mismos, nuestra mente, lo que nos conforma, nuestra propia naturaleza. Pero claro, lanzando una mirada al futuro, todo lo que conocemos hoy era un auténtico desafío en el pasado. Los desafíos del hoy quizás sean conocimiento, o el conocimiento del mañana, la ciencia del mañana. Lo cierto, hasta que esto llegue, pues personas como tú, y como este equipo, y como tantos amigos que nos acompañan, y tantos compañeros que realizan su labor desde, bueno, los medios en los que están, o el lugar en el que residen, o de una forma más o menos activa, hay quien tiene que relatar lo que a día de hoy suscita interrogantes. Y ese es nuestro trabajo, es nuestra misión, hay que contar lo que otros cuentan. La experiencia de José Luis quizás sea una voz alzada entre una gran multitud que silencia una experiencia, quizá para que no le tilden de extraño, de raro, de loco. Ojo a esto, ¿eh? Le tenemos miedo al dedo, a ser señalados, a ser de algún modo marcados, ¿no?, como el extraño. Nosotros animamos siempre a que las personas cuenten sus propias experiencias. Es uno de los peldaños principales para trazar el camino precisamente a lo que todos queremos, conocimiento, aprendizaje, descubrimiento. Hay cosas que pasan y desde luego hay que contarlo. Y nuestro amigo José Luis es todo un valiente por querer compartirlo. Claro, aquí no estamos hablando de cuestiones extrañas, quizá sí lo es, obviamente, pero yo me atrevería a decir, Adrián, que esto es una cuestión muy humana. Hay algo que de algún modo se activa en determinadas personas en algún momento puntual y por alguna extraña razón, y cada uno puede aludir a lo que quiera, que envuelve a la persona en una experiencia u otra. Hoy hemos conocido una, y desde luego estas cosas pasan. Que sea o no lo que cuentan, que sea o no lo que se ve, pues evidentemente no lo sabemos. Cada uno trata de poner una respuesta a lo que no comprende, a lo que no conoce, en base a la propia cultura que tenemos, en base a nuestro propio conocimiento. Antiguamente, el sol, las tormentas, eran poco menos que dioses. A día de hoy, eso que de algún modo atemorizaba al hombre antiguo, gracias a la ciencia, tiene una respuesta. Esto no quiere decir que no existiese en su tiempo. Evidentemente había un fenómeno con otro nombre. Esto podría ser el fiel reflejo. Estamos ante un fenómeno, algo que ocurre, algo que sucede. El problema es que no sabemos lo que es. Y lo importante es contarlo. No taparse los ojos, no poner la cremallera a los labios. Hay que hablarlo, hay que contarlo y desde luego también hay que escucharlo. Es importante, Adrián.
Claro que sí. Son muchos los casos, y si te parece, en otra ocasión, en otra edición de Misterios en Red, podemos contar algunos casos que también rondan por mi cuaderno de campo sobre experiencias extracorpóreas al borde de la muerte o ante un peligro, que no dejan de ser curiosas, como, oye, personas se han visto desde diversos puntos en un accidente de tráfico, como es uno de esos casos que tengo, ¿no?, casi al borde de la muerte, donde ocurre un hecho totalmente extraordinario, ¿no?, y se ve desde fuera de ese lugar algo que se nos escapa, compañero. A día de hoy se nos escapa, pero quizás algún día demos con la ansiedad verdad. Y como tú dices, gracias a estos valientes, a las personas que se desnudan, ¿no?, que desnudan sus palabras ante los investigadores, aquellos que estamos al pie del cañón para escuchar y recopilar todas esas vivencias, porque detrás de cada vivencia, por supuesto que hay una vida, y las personas que terminan contando su vida, ¿no? Oye, su situación, cuando vivíamos en tal lugar, hacíamos esto, estaba con tal persona, y evidentemente se desnudan ante ti. Y esto es lo más maravilloso, porque conocemos personas, conocemos sus testimonios, sus vivencias, y esto es la maravilla del mundo del misterio, lo que nos ofrece en nuestro día a día, el día a día de los investigadores.
Bueno, decías, conocemos a personas, conocemos vidas, y qué bueno esto, porque la radio, desde luego, no hace otra cosa que contar la vida. Y de algún modo esto es contar la vida de personas que transitan una experiencia distinta, diferente, al menos para el gran público. Quizá muchos, insisto, de lo que nos escuchan, han vivido, y estoy seguro que sí, experiencias, bueno, similares o parecidas. Lo cierto es que esto ocurre prácticamente con cualquier aspecto de las historias que, al menos en este programa Misterio en Red, traemos y contamos. Muchas veces hablamos de un fenómeno extraño que sucede tras cualquier puerta de vecino, la vida de una familia común, que vive o convive con lo extraño, que sucede en su propia casa. Hemos estado en muchas ocasiones en viviendas donde, de algún modo, el misterio reside en primera persona. Y hay familias que lo llevan mejor que otras, y hay que poner respuesta. Y cuando podemos ayudar, ayudamos, ¿no? Pero lo cierto es que hay tantas personas, Adrián, que escuchan y piensan exactamente lo que hemos dicho hace unos segundos, ¿no?, hace unos minutos. Oye, esto a mí me ha sucedido. Oye, esto a mí me sucedió. Oye, esto me está pasando. Bueno, al final no hacemos otra cosa, y lo has dicho, yo creo que es un fiel reflejo de la realidad y parte de la misión que tenemos personas como tú, ¿no?, como este equipo, contar la vida. Porque estas cuestiones forman parte de la vida. Estas cuestiones también son humanas. Esto sucede en nuestra sociedad. Y de algún modo no hay que esconderlo. Bueno, hay que reivindicarlo. Al menos tratar de aprender de ello, tratar de despejar interrogantes, arrojar luz ahí donde hay oscuridad. Adrián Martínez, compañero, muy buen trabajo con esto de recopilar historias. estaremos pendientes precisamente de todas esas historias que tienes en tu cuaderno, que vas a compartir, por supuesto que sí, con nosotros, y muy pronto hablaremos, porque hay muchas cosas que contar.
Claro que sí, muchas, muchísimas, cosas infinitas, ¿no? Cosas infinitas que conocemos, que llegan a nuestros cuadernos de campo y que, por supuesto, que están ahí no solamente para rellenar esas hojas, sino para ser contadas, que es lo más importante, para que muchas personas se sientan identificadas y que de un testimonio pueden salir muchos más, ¿no? Por eso mismo de lo que venimos hablando, porque las personas se vean reflejadas como un espejo en ellas, ¿no? En esas vivencias, en esas experiencias que otras tantas pues viven o sufren a lo largo de su vida.
Adrián, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, compañero, y un enorme placer estar de nuevo en Misterio en Red.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Suena eso de decir contar la vida, escuchar la vida, vivir la vida, compartir la vida. Yo creo que al final, a través de las historias, a través de las crónicas que muchos amigos quieren compartir, a través de las experiencias de algunos que quieren trasladar a través de la palabra algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, algo muy humano, algo que forma parte precisamente de eso, de la vida. Y sí, amigos, sí, es que hay que entender lo que está sucediendo de una forma, bueno, racional. El conocimiento de hoy era el misterio del ayer. Quizá el misterio de hoy sea la ciencia del mañana, el conocimiento del futuro. Y desde luego, quién sabe si nosotros estamos formando parte de todo esto, del cambio, del conocimiento, del aprendizaje, del descubrimiento. Seguiremos contando historias, seguiremos recopilando crónicas, seguiremos conversando con vosotros, porque vosotros de algún modo también sois los protagonistas de todo esto. Son muchos los casos los que nos hacéis llegar. Recordaba el reportaje que realizamos en la Cueva de la Pileta, con el que comenzamos esta novena temporada, y nos llegó a través de un correo electrónico. Alguien que nos contaba su visita y que relataba cómo el guía que en aquel momento les estaba descubriendo las profundidades de la pileta, contaba que allí sucedían cosas, cosas extrañas, cosas que forman parte de la vida. Así que, desde luego, regresamos la próxima semana. Hay más cosas que contar, hay más cuestiones que descubrir, más, desde luego, asuntos de los que aprender y, desde luego, más ganas que nunca en esta temporada 9 de continuar contando la vida. Hasta dentro de 7 días, amigos.